Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas. Editorial UAS. Programa ADIWAS. Salir del bosque. Por Iliana Olmedo. Iliana Olmedo 1975 es doctora en filología por la Universidad Autónoma de Barcelona, UAF, y miembro del Grupo de Estudios del Exilio Español, GEXEL. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores 2000 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en el programa Jóvenes Creadores, 2009 a 2010. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Filológicas de Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 2010 a 2012, y en el Colegio de México, 2012 a 2014, así como una residencia artística en Buenos Aires 2014. Es autora de la novela Chernóbil, Siglo XXI Colsin UNAM, 15 Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI, y de los libros de ensayo Itinerarios de Exilio. La obra narrativa de Luisa Carnés, Renacimiento, 2014, y Narrativas Periféricas. Historia e Historiografía del Exilio Español, Peter Lang, 2019. También ha recibido el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2012 y el primer lugar del Concurso de Cuentos sobre Alebrijes 2013, convocado por el Museo de Arte Popular, MAP, de la Ciudad de México. Ha publicado en distintos medios españoles y mexicanos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Cero. Muchas personas dirán que exagero. Nada más porque me gusta contar historias y a veces son increíbles. Quizá ustedes tampoco me van a creer, pero les pido que lean esta historia completa, porque termina muy bien y toda es, de principio a fin, verdadera y sin exageraciones. Me llamo Jonás. Como ese que se quedó atrapado en una ballena, yo también estuve atrapado una vez en el elevador de mi edificio, o sea, casi lo mismo que el primer Jonás, pero sin tanta agua. Igual que él sobreviví y no me dio nada de miedo, ni poquito. Aunque llegaron los bomberos, yo me comporté muy tranquilo, incluso calmé a la señora del 501 que empezó a llorar, le conté la historia de Pulgarcito y dejó de lamentarse. Ese niño del tamaño de mi dedo pulgar estuvo dentro de la panza de una vaca y después en la de un lobo y tampoco tuvo miedo. ¿Por qué deberíamos estar asustados en un simple elevador? Además, ahora hay bomberos para sacarte de cualquier lado, aunque no estoy seguro de si eso incluye la panza de una vaca. Como la señora del 501 y como Pulgarcito y como casi todo. El mundo, tengo una mamá, un papá y un hermano mayor muy gruñón y aburrido que se llama Héctor y casi cumple 13 años. Mi mamá es flaca, 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 cuando camina se bambolea y parece un espagueti a punto de romperse. Tiene el pelo castaño hasta el hombro y usa lentes gruesos desde que tenía mi edad. Yo le digo rana, aunque se llama Ana, desde que nací me encantan los animales, por eso dicen que mi primera palabra fue rana. 7. Su comida favorita son las galletas cubiertas de ajonjolí. Puede comer millones en una sola tarde. Ella sabe dibujar muy bien y hace portadas para libros de grandes. Mi papá, que es pintor, es como una guayaba, redondo y durito, con algunas pecas en los cachetes. Aunque se llama Luis, todos sus amigos le dicen el rojo, creo que porque usa mucho ese color en sus obras. Mis papás y mi hermano me caen bien casi todos los días, excepto cuando me dicen que no puedo tener un perro. Uno pequeño y peludo o calvo o como sea. Es muy difícil convencerlos, sobre todo porque ya tenemos dos gatos flojos, Doki y Chloe. Héctor también apoya a mis papás, él preferiría que tuviéramos otro gato, pero que fuera negro, tan negro como sus camisetas de Metallica, porque oye esa música para sordos, así le dice mi mamá, a todo volumen y pasa el día con la cara pegada al teléfono o a la computadora. Antes jugábamos fútbol juntos, ahora nada más nos hacemos muecas. Mientras más crece, más ganas me dan de hacerle muecas. He tratado de todas las maneras posibles de convencerlos de adoptar un perro, aunque sea uno de esos chihuahueños de ojos saltones, que ves y dices, qué chiquito para ser tan feo. Primero invité a mi mejor amigo, Pedro, a que viniera a jugar a la casa con el Canelo, su perro boxer, que es grande como un caballo, cachetón y, obvio, color canela. La tarde acabó en desastre, porque el Canelo saltaba de un lado al otro, más cuando descubrió a Doki y Chloe y los empezó a perseguir por la sala. Parecía más cabra que perro, Casi atrapa a Chloe cuando aterrizó en el florero favorito de mi mamá. Llevar al perro resultó peor. Ahora mi mamá no quiere que traiga otro, no importa si viene con Pedro o no, el perro siempre se quedará afuera, y Pedro no quiere venir sin perro. Otro día intenté convencer a mi mamá con una película sobre un perro japonés llamado Achiko, al que llamaré Achi. Él quería tanto a su dueño que lo esperaba todos los días a la hora que regresaba de su trabajo fuera de la estación del tren, sin importar la lluvia, la nieve, los truenos o los huracanes. De repente el dueño murió de un paro cardíaco, pero Achi lo siguió esperando cada día, hasta que él también murió, ya de viejo. Ahora hay una estatua del perro en la estación, justo en el lugar donde se sentaba a esperar. Mi mamá inundó la sala de tanto llorar, después de verla, pero cuando le pregunté si podía traer un perro, chiquito y silencioso, me dijo, no hay espacio, Jonás. Mi siguiente plan fue llevar a mis padres a la Expo Canina, una enorme explanada donde, por 100 pesos, puedes ver en acción a muchos perros de distintos tamaños, colores y edades. Había perros lazarillo, que guían a los ciegos, y perros policías. Ahí pude acariciar y pasear a varios, que me dieron besos sin conocerme y me llenaron la cara de baba. Tres fueron mis favoritos, sobre todo uno naranja, muy parecido a Achi. A mis papás no les importó a quién se parecían o si eran superperros o que algunos estuvieran en adopción. Me dijeron que disfrutara mientras estaba ahí, porque de ninguna manera íbamos a llevarnos uno. La verdad no me importó porque me la pasé genial. Siempre he tenido montones de amigos animales. Pájaros de la calle, escarabajos, lagartijas y otros bichos del jardín. Pero quisiera un amigo perro que me esperara en la parada del autobús cuando regreso al mediodía de las clases, como Achiko, y que me acompañara hasta la puerta de mi casa, le daría toda el agua y las croquetas del universo. Y lo enseñaría, estoy seguro, a no romper jarrones caros. Además, ahora sí les voy a decir la verdad sin exageraciones, la razón principal por la que quiero. Un perro es para que me guíe dentro del temible bosque que hay cerca de mi casa, donde mis amigos entrenan fútbol todas las tardes. Héctor dice que exagero al llamar bosque a lo que él califica como ese mugroso parque de la esquina. No sé, a mí me parece larguísimo, tiene dos canchas, juegos, árboles y muchos caminos. Nunca he ido a jugar fútbol ahí porque no quiero perderme entre los caminos, árboles y esculturas. También dicen que en él habitan brujas, magos, monstruos y otros seres peligrosísimos. Cuentan que por las noches aparecen almas en pena y que, si una te agarra en la oscuridad, debes enterrarte entre las hojas para no morir fulminado por el susto. Si tuviera un perro que me acompañara a explorar el bosque, como hace Pedro con el Canelo, iría a diario, no solo a jugar fútbol, también a pasear y treparme en los árboles. Yo creo que de grande voy a ser explorador, seguro descubriré nuevos territorios. Al primero le pondré Jonasilandia y al segundo, Jonastitlán. Pero antes necesito un perro experto que me enseñe las artes del campismo. Yo sé bien que el olfato superdotado de los perros evita que se pierdan y que sus orejas ultrasensibles les permiten oír qué ocurre a kilómetros de distancia. Con estas dos habilidades se preparan para los ataques y se defienden de los enemigos. Además de que pueden correr durante horas y horas. Como no tengo ningún perro, debo conformarme con entrenar en los recreos, y los martes y jueves en la clase de educación física de la escuela, así nunca voy a salir de la banca. Pedro se jala los pelos chinos. Se enoja conmigo y me pide que vaya a entrenar, pero sin perro no me atrevo. No todavía. Un día, después de acabar la tarea de matemáticas, decidí internarme en el misterioso bosque. La decisión se debió a que en la mañana estuve sentado en la banca durante el primer tiempo, me desesperé mucho y Pedro se desesperó más, porque no podíamos hacer las jugadas que habíamos inventado. Con ellas hubiéramos ganado en un tris. El entrenador solo aceptó meterme a la cancha cuando los del B ya habían anotado dos goles. Es que somos varios delanteros y algunos corren más que yo. Dice el entrenador que me falta músculo, que debo comer más, y lo he intentado. Una vez, tratando de subir de peso, me empaché con crema de cacahuate. Al final solo se me infló la barriga. Cuando entré al partido, los del B estaban cansados, así que le mandé un pase a Pedro y casi resultó un golazo, pero no pudimos empatar y perdimos. Llegué a mi casa y me convencí, debía ir a entrenar al bosque, no importaba si me perdía o si me unía a una banda de malandrines al estilo Robin Hood, mi misión era apoyar a nuestro equipo, y así lo hice. Antes de salir me guardé una barra de chocolate en el pantalón, por si me daba hambre, y le avisé a mi mamá que regresaba al rato. Entonces me encaminé a la entrada del bosque. Sentada junto a la puerta verde de metal había una señora arrugada vendiendo alegrías y otros dulces que no alcancé a ver. Me acuerdo bien de las alegrías porque se me antojaron. Al verme de cerca, me preguntó si sabía a dónde iba. Yo asentí con la cabeza muy seguro y di el primer paso hacia el bosque. 1. Frente a mí había tres caminos y sabía que uno de ellos me llevaría a la cancha, pero olvidé cuál. Decidí, utilizando el casi olvidado y eficaz método del Tin Marín de Dopingué, elegir el de la izquierda. El suelo era de tierra y estaba bordeado por pequeños setos y muchos árboles de distintos tamaños, altos, gordos, frondosos, cansados, robustos, que impedían ver hacia dónde iban los otros caminos. Empecé a andar con paso firme hasta que me topé con una nueva bifurcación. Me senté justo en medio de los dos senderos y, desesperado, miré hacia el cielo, pero solo alcancé a ver ramas y más ramas que lo ocultaban. Entonces oí el ruido de las pisadas de alguien diminuto sobre hojas secas. ¿Sería un alma en pena? Luego sentí como si pasara un rayo. De reojo advertí que algo se movía muy rápido entre los árboles. Me levanté de un brinco y miré hacia los lados. Si un ser misterioso se aproximaba hacia mí, me encontraría en guardia. Me coloqué como estatua, firme en el piso, con los puños bien apretados frente a mi cara, como me enseñó mi papá. No pasó nada por un momento, hasta que de repente volví a escuchar ese sonido de algo que corre. Parecía un huracancito.
¿Quién anda ahí?
Pregunté tieso.
¿Eres una piedra?
Me respondió una vocecita aguda desde las alturas. Levanté la cabeza hacia las ramas, no lograba encontrar al dueño de la voz. Algo se movió ligero y saltó de una rama a la
otra.
Cuando al fin se detuvo, pude ver que era un ser peludo con cara de rata y dientes afilados, que agitó su cola pelirroja mientras me preguntaba.
¿Qué haces parado como piedra?
No soy una piedra, soy un niño. Pues pareces una piedra. Solo estoy en guardia, respondí.
¿Me das algo de comer?
No traigo más que, metí la mano en mi pantalón y saqué la barra de emergencia. Estaba toda blanda. El duende del bosque cerró los ojos y movió la cabeza de un lado a otro negando, como hace mi mamá cuando se desespera. Después de un momento de silencio, en el que permanecí sin pestañear, la ardilla, digo, el ser mágico, abrió más sus ojitos negros y me observó. Luego se frotó las manos y dijo: ayúdame a encontrar algo fresco. Decidí presentarme. Hola, me llamo Jonás. El duende bajó del árbol casi volando y se detuvo frente a mí. Me observó un momento inclinando la cabeza. Mostraba sus largos dientes.
¿Eres un niño o un abuelito?
Se rió agitando la cabeza y dio media vuelta. Encantada, yo me llamo Odalisca, puedes decirme Odalis. Vamos a buscar comida.
Sígueme.
Ahora sí aprendería a explorar.
¿Acaso los duendes peludos resultarían mejores guías que los perros?
No perdía nada probando, así que la seguí. Me llevó hacia el interior del bosque, donde los árboles estaban más pegados. Estaba un poco oscuro. Hasta la tierra estaba húmeda porque casi no entraba la luz del sol. De tanto en tanto, Odalis se giraba para preguntarme algo.
¿Qué vienes a hacer a esta parte del bosque?
Por aquí nunca pasa nadie, menos seres chicos como tú. No soy un ser chico, soy un niño. Entre tanta conversación se me había olvidado para qué estaba ahí. En silencio me puse a excavar en el suelo. Aquí no hay más que piedras, dije cansado de no encontrar nada. No, Jonás, hay que dejarse guiar por la nariz, dijo succionando y sacando aire. Aunque me parecía embarazoso, me tiré al suelo, enterré la mitad de la cara en la tierra mojada y, con mucha sorpresa, descubrí que podía oler más de lo que creía. Siempre hay que atreverse a probar algo nuevo. Primero detecté el fuerte hedor a fango, después descubrí un rastro dulce y lo seguí entusiasmado. Nunca hubiera imaginado que mi nariz podría detectar una fragancia agradable, menos en el suelo. Lo malo es que solo se trataba de una flor larga color violeta medio seca. Pensé que Odalisca la ignoraría, pero la devoró sin tomar en cuenta mi cara. La seguí cuando se dirigió hacia el sendero de la derecha. A veces se detenía a olfatear y, con su pequeña mano, me señalaba lugares donde debía sondear y desenterrar. De pronto advertí algo anaranjado entre un montón de hojas secas. Rasqué primero con la punta del zapato, después con el zapato entero y al final con las manos, hasta encontrar un manojo de nísperos que se acababan de caer.
«Odalis, Odalis»,
grité emocionado.
«Mira».
Le entregué las tres frutas. Se puso a morder el rabito y arrancó una, la tomó con la mano y me la entregó. Al principio me negué, no se me antojaba, pero insistió tanto que acepté. Soy muy educado. Mientras yo le quitaba la cáscara, Odalisca peló las dos suyas y se las comió. Cuando me di cuenta, nada más quedaban las semillas negras y brillosas en el suelo. Pensé que ya estaría satisfecha, pero no, me hizo una seña para que siguiéramos buscando. Ahí descubrí que los duendes comparten el mismo apetito que mi mamá rana por las galletas de ajonjolí. Comes mucho, Odalisca, ¿no crees que deberías comer
menos? Dije. No creo, debo tener reservas en el cuerpo, ¿qué tal si mañana no encuentro nada?
Respondió. Yo nunca había pensado que la comida pudiera faltar. Odalisca volaba como planeando de un lado a otro, se intro. Ducía entre los árboles a toda velocidad, se lanzaba desde las ramas, husmeaba entre las hojas. Pegaba saltos sin importar la altura, como si su cola le sirviera de paracaídas. No tenía miedo a nada. Me di cuenta que en el bosque no había tantas cosas amenazantes como imaginaba. Luego Odalisca me mostró cómo abrir nísperos en 3 segundos. Pensé que se iba a partir en dos la dentadura, que no es tan dura como su nombre anuncia, pero Odalisca me contó que a los de su especie nunca les dejan de crecer los dientes, como a nosotros el pelo. Se les gastan pero se renuevan. Seguimos buscando entre el pasto y las piedras. Yo rascaba con las uñas y ella con sus 3 garritas. Aunque yo tenía más dedos, ella cavaba más rápido y, cada que la miraba, estaba masticando. Siempre se las arreglaba para tener algo dentro de la boca. De pronto me acordé que yo iba de camino a la cancha y que otra vez me estaba perdiendo el entrenamiento. Me la he pasado muy bien contigo, Odalisca, pero tengo que entrenar, dije apenado.
Aunque soy bueno para los de
cortes, creo que soy mejor para investigar y necesito practicar con el balón. Cuando a mis papás se les pierde el celular, siempre lo encuentro yo. Solo necesito hacerle un par de preguntas clave y ya sé dónde hallarlo. Soy muy pensador, como dice mi maestra Lulú. Al escuchar que me iba, Odalisca se detuvo, dio media vuelta y me observó con sus ojos de almendra. Luego comentó. Entrenas mejor buscando hierbas, no hay nada mejor para hacer condición. Dijo flexionando las rodillas, me pareció que intentaba hacer sentadillas. Puede que sea verdad, me quedo un rato más y luego me voy. No quiero que mi amigo Pedro se enoje conmigo. Si Pedro se enoja porque tienes otros amigos, entonces no es buen amigo. Pensé que no habría problema si llegaba al entrenamiento 10 o 15 o 20 minutos tarde. Bueno, 20 tal vez sí. Pero es que no había nada más divertido que perseguir un roedor entre los árboles, mientras da de saltos de una rama a la otra, escala los troncos, se mete bajo las hojas. Seguía Odalisca cada vez más adentro del bosque. Cuando me di cuenta, ya estaba muy lejos de los senderos de tierra. Sabía que no habría manera de salir de ahí sin la ayuda de Odalis, así que traté de seguirla de cerca. Se subía a una rama y yo me quedaba abajo, vigilándola. Después se pasó a una zona que estaba llena de arbustos de distintos tamaños. Pensé que, como eran chaparros, si me ponía a explorar un poco, no perdería de vista a mi amiga y no pasaría nada, pero me entretuve cavando entre unos matorrales. La siguiente vez que alcé la mirada del suelo, no alcancé a ver a nadie. Giré la cabeza primero y luego todo el cuerpo tratando de encontrar a ese duende escurridizo. Había desaparecido. No había rastro de Odalisca. La llamé y la llamé a gritos.
Odalis, Odalis.
decía para abreviar.
¿Dónde estás?
No sé salir de aquí. Me dio miedo. No se oía nada, ni ruido de hojas y menos su vocecita. No tenía idea de dónde estaba o hacia qué lado ir y me empezaba a desesperar. Me detuve un momento, tomé aire y me acordé de que, al final, el bosque no era más que un mugroso parque, como suele decir Héctor. Respiré hondo otra vez para tranquilizarme y no caer en pánico. Ya un poco más sereno, me dije, Jonás, debes llegar al entrenamiento. Nada más que entre tantos árboles, arbustos, matorrales y ramas apretadas difícilmente podría encontrar la ruta, ahora sí estaba más perdido que nunca. Pero, siendo valiente, estaba seguro de que podía enfrentarme a mi miedo y salir solo. Entonces me eché a correr. 2. Cuando me cansé de correr, me detuve y miré a mi alrededor. Si uno está perdido, pensé, lo mejor es buscar un rastro que te ayude a salir, así que me arrastré sobre el suelo tratando de encontrar las huellas de Odalisca. Hundía la cabeza y tenía las manos negras, llenas de tierra. No sé en qué momento dejé de ver a mi amiga, ni siquiera me acordaba dónde había quedado el camino por el que venía antes. En el suelo había mucho lodo y hojas encimadas que me impedían encontrar cualquier señal de que alguien, fuera Odalisca o no, hubiera pasado por ahí. Iba gateando entre los árboles cuando de pronto sentí algo suave y liso, como la superficie de un impermeable de plástico, en la palma de mi mano. La quité de inmediato y di un salto hacia atrás. Caí de sentón y, la verdad, me dolió el trasero. Un animal reptante saltó con la misma fuerza que yo, se estiró sobre sí mismo y se puso en guardia frente a mí. Era una malvada y peligrosa serpiente de cascabel, de las que, según la Wiki, suelen habitar en el continente americano y, por lo visto, algunos bosques cerca de mi casa. Mientras me observaba con los ojos parecidos a dos canicas negras, sacaba la lengua, la subía y bajaba, la reconocí por su piel formada por rombos chiquitos color arena con motas cafés, sobre todo, por el sonido que producía su cola al agitarse, similar a una sonaja. Intenté retroceder y, al hacer ruido, la serpiente giró su cabeza aplanada hacia los lados, supongo que para buscar a mis posibles secuaces. Como no encontró ninguno, me observó otra vez fijamente con sus ojitos negros. Pasé saliva, yo sabía que las serpientes de cascabel son animales muy temperamentales y malhumorados, atacan sin previo aviso, se te lanzan y pegan el mordisco. Pero también sabía que solo embisten para defenderse, si tuviera un perro junto a mí, ni siquiera se habría acercado. Mientras nos mantuviéramos tranquilos, no habría problema. Así que le hice conversación. Siento importunarte, estoy perdido, le dije sin mirarla a los ojos. No quería que, como la medusa mitológica, me convirtiera en piedra. Sabes que no deberías estar aquí, respondió acercándose y agitando los anillos de su cola. Sí, fingí no saber, estaba tan nervioso que no se me ocurrió nada mejor. Pensé que con una frase sencilla tendría más tiempo para planear mi huida. Al final, creo que la serpiente se apiadó de mí y no me soltó el mordisco porque le sorprendió mi cara de terror. Como aquella vez que me robaron uno de los discos de Héctor, creí que me iba a matar, pero al ver mi cara de angustia, me dijo que no había problema. Sí, aquí habitan las serpientes y ningún niño se atreve a pisar esta hojarasca, respondió mientras me examinaba. Es que estoy perdido.
¿De dónde vienes? ¿Quién eres?
Soy Jonás y en realidad ya me quiero ir, nada más dime por dónde. La serpiente me rodeó el cuerpo, que yo mantenía rígido, con los brazos pegados a los costados, no emití ni un suspiro y casi no respiraba. Ella me observaba y recorría, se acercaba y a veces sacaba la lengua de punta doble, me olía e inclinaba la cabeza. Supongo que para ver si era apetitoso o no.
Jonás, ¿de qué especie?
De la de los niños. Estás muy esquelético, deberías comer más, lo mismo le pasa a las serpientes, si no comes, te conviertes en una lombriz de agua puerca. Soy Eulalia Lumbricus, pero puedes llamarme Laia. Me di cuenta de que Laia era una víbora bastante flaca, descolorida e incluso corta. ¿Sería una lombriz que se había puesto un cascabelito en la cola para evitar a los niños curiosos? ¿Quién sabe? Para no equivocarme, la saludé. Siempre hay que ser cortés, como dice mi papá.
Encantado, Laia. ¿Sabes dónde está el camino que lleva a la cancha?
Por ahí, Estiró la cola y señaló entre dos árboles. Su aspecto me hizo dudar. Tal vez solo era una de esas lombrices como las que se crían en la panza después de comer carnitas afuera del metro.
¿Me estás diciendo la verdad?,
pregunté desconfiado. Luego me arrepentí.
¿Dudas de una víbora de cascabel?
No eres muy listo, respondió alejándose, con la voz quebrada, como si la hubiera insultado. Nunca pensé que las serpientes, tan agresivas como parecen, fueran en realidad muy sensibles y se ofendieran con tanta facilidad.
No, Laia, nada más no quiero perderme otra vez, dije y agregué. Venía de la entrada y conocí a un ser con cara de rata muy divertido.
¿Ser? ¿Dónde? Me interrumpió, estiró el cuello y movió la cabeza de lado a lado en cámara lenta, con actitud voraz.
Ni idea, te digo que estoy perdido, respondí. En ese momento me dio mucho gusto no acordarme. ¿Qué tal si esa serpiente se comía a mi amiga Odalis? ¿Cómo puede alguien perderse en el bosque?,
dijo enredándose en el tronco de un árbol muy grueso y antiguo.
Ya ves, no todos somos tan ubicados como las lombrices, contesté ofendido.
¿Lombrices? ¿Crees que soy una lombriz?
Lo dices porque soy corta, ¿verdad?
Sus ojitos se llenaron de agua. No hubiera querido cuestionarla, pero cada vez me parecía más una lombriz disfrazada. Aunque, quién sabe, tal vez no todas las serpientes son peligrosas, hasta pueden ponerse sentimentales.
No, 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 corregí, estoy seguro de que eres una serpiente de cascabel y además provocas mucho terror.
¿Tienes miedo, niño?, dijo contenta, creo que me había ganado su confianza.
Mucho, Laia, y, por favor, dime Jonás.
Muy bien, Jonás, me agrada saber que tienes miedo, porque las víboras de cascabel son, digo, somos muy temibles y mortales. Al final de la frase abrió la boca y me enseñó los dientecillos que demostraban que no era venenosa. Debió suponer que no sabía cómo son los dientes de las serpientes de cascabel, pero ya la había descubierto.
Te creo, Laia, dije para conciliar. En realidad, era una lombriz muy simpática. Ya me voy, me gustó mucho hablar contigo, me preparé para irme. No debía olvidar que estaba ahí para jugar fútbol.
El camino es por allá, señaló con su cola una dirección opuesta a la que me había indicado antes.
¿Me habías mentido?, dije asombrado.
Sí, no te conocía y me pareció que eras uno de esos niños destructores que a veces vienen por aquí, contestó enrollándose en sí misma.
¿Por qué pensaste eso? Alcé los brazos, la verdad exageré un poco el gesto de consternación, no estaba tan sorprendido. De hecho, yo también había desconfiado de ella al principio.
Porque eso cuentan las abuelas, que a los humanos no les gustan las serpientes, ni las lombrices ni las lagartijas y destruyen sus nidos, se arrastró en la tierra. Aunque no tenía brazos y piernas, se desplazaba muy rápido en medio del lodo, sin que le importara ensuciarse la piel.
No, al contrario, Laia, ustedes evitan que el bosque se infeste de bichos, respondí amigablemente, incluso me acerqué a ella, me hubiera gustado tocar su piel de hule, escamosa y fría.
¿Infeste? Jonás, ¿de dónde sacas esas palabras?
Me gustan las palabras raras, dije.
Entonces le confié uno de mis secretos, mi gusto por buscar nuevas palabras en los diccionarios.
Y a mí me gustan los escarabajos y los ratones, claro.
Nosotros evitamos que se multipliquen demasiado las plagas.
¿De verdad?
Yo había oído que las serpientes son crueles.
Y la gente siempre les teme por agresivas.
Cuando las personas no se conocen, juzgan mal, si partes de los prejuicios, todo el mundo resulta sospechoso, dijo muy enterada y digna.
Es cierto, fue un prejuicio, acepté. Ya sabes las historias que se cuentan acerca de las serpientes, que son mentirosas y andan ofreciendo manzanas. Las apariencias engañan.
Dímelo a mí que nací corta, añadió melancólica.
No hagas caso, mira, yo soy flaco, sacudí la cabeza, luego el tórax y al final los brazos, como si fuera un fideo, Laia empezó a reírse y yo le seguí. Además,
No me pareces corta.
Laia medía entre 40 y 50 centímetros. Si era una serpiente corta, no me imagino cómo serán las largas.
Yo tampoco creo ser tan flaco como afirma el entrenador, solo lo dice porque le gustaría que siempre estuviera pegado al balón, haciendo dominadas y jugando 24 horas al día, como hace Pedro. Pero además del fútbol, me gustan otras cosas, no solo el diccionario y los libros, también me encantan los animales y el béis. Aunque sé mucho de los ofidios, es decir, de las víboras, nunca sospeché que fueran seres tan sabios. Dan consejos estupendos. Quizás son tan instruidas porque maduran rápido, de cuando en cuando cambian de piel. En ciertos momentos, empieza a crecerles una nueva capa, hasta que un día la tiran completa por ahí, como si fueran chorizos verdes de Toluca y les arrancaran la cubierta antes de freírlos, o se quitaran la chamarra porque hace mucho calor. Después de desnudarse se vuelven más grandes, por eso cambian de piel más veces durante sus años de crecimiento. Yo creo que Laia es una serpiente vieja, a pesar de que se parece a una manguera de jardín, flaca y larga.
Oye, Laia, ¿cuántos años tienes?
Pregunté curioso.
Nunca le pregunte su edad a una dama, respondió muy seria. Si quieres saber algo secreto de mí, puedo decirte que no soy venenosa. La mayoría de las serpientes de América no tenemos veneno ni colmillos. Mira, abrió la boca muy grande.
¿Entonces no eres una cascabel?
Dije fingiendo asombro.
Me estaba confesando su verdadera identidad.
No, soy de otra especie.
No.
¿De otra especie?
¿De cuál?
Pregunté. Laia no era una culebra cualquiera.
Basta de preguntas, ¿no te estabas yendo?
Respondió enojada.
Por lo visto, a las serpientes no les agrada hablar de su vida privada.
Pero, ¿y el cascabel?
Ejem, bueno, lo uso porque me veo más elegante.
Eso es verdad, Laia, el blanco de los aros combina bien con el gris arenoso de tu piel.
¿En serio? ¿Te gusta?
Preguntó emocionada.
Sí, se ve muy bien, le dije contento. Incluso está a la moda.
Toma, te lo regalo, puedes usarlo como anillo, lanzó como un látigo su cola hacia adelante. Los tres aros que formaron el cascabel volaron haciendo una curva y cayeron en mis manos. Eran demasiado grandes para ser un anillo, pero como pulsera quedaban perfectos, aunque algo apretados. Nunca imaginé que las serpientes fueran tan generosas.
Muchas gracias, Laia. Me queda muy bien, sacudí el brazo para que el cascabel sonara. Ahora me había convertido en un genuino víboro de cascabel.
Laia se despidió de mí, no sin antes advertirme que en el bosque habitan seres muy extraños.
No te desvíes, por ese sendero llegarás a las canchas.
Asentí muy alegre agitando los tres aros que formaban mi pulsera nueva y le di una palmadita en la cabeza, que ella agradeció enrollando su cola. Observé a mi nueva amiga alejarse en diagonal, formando curvas con su cuerpo de manguera y restregándose contra el suelo. Debía enseñarle esa pulsera a Pedro cuanto antes, quizá hasta brillaba en la oscuridad, a partir de ese día, sería mi amuleto para los partidos, con ella seguro nunca volveríamos a perder.
3.
Como me había sugerido Laia, seguí el sendero de tierra. Aunque trataba de no distraerme, a los lados del camino había muchas cosas que atrapaban mi atención. Piedras de distintos tamaños y texturas, unas lisas, otras rasposas, otras frágiles que se desmoronaban, arbustos grandes y chiquitos y esos que tienen frutillas rojas. Sobre estas últimas, Rana me advirtió que no debía comer, porque son venenosas y te matan con solo olerlas. O si las tocas y luego te agarras el ojo se te cae. Esperaba que Odalis no pasara por allí y las quisiera probar. También había unas enredaderas muy largas y otras cortas, así como musgo verde que se deshace entre los dedos. Me hinqué para observar de cerca las hojas del suelo. Unas eran más viejas que otras y provenían de diferentes árboles y arbustos, de Pancha. Algo corrió muy rápido por la tierra, era del tamaño de mi antebrazo, del codo a la punta del dedo medio.
¿Odalisca? Pregunté.
Moría de ganas por ver de nuevo a mi amiga. Otra vez algo se arrastró entre las hojas y las ramas.
se ocultaba de mí. Me pregunté si sería otra serpiente o ardilla. Ninguna de las dos, porque se movía de otra manera y hacía un sonido distinto. Cerré los ojos para escuchar mejor. Y de nuevo, como un rayo, se oyó el crepitar en la tierra. Me detuve y observé entre las hojas que se asomaba una cola negra y gruesa, con muchas manchas amarillas. Parecía pertenecer a una lagartija gigante. «Veo tu cola», dije. Ese bicho negro y brillante creía estar muy escondido, pero tenía la cola de fuera lista para que cualquier serpiente, como Laia, lo descubriera y en un momento se lo merendara. Entonces se asomó la cabeza alargada de una especie de reptil. Tenía ojos saltones, dos hoyos frontales en lugar de nariz y una bocota larga que iba de lado a lado de su cabeza negra, también manchada con motas amarillas. Me observó tranquilo, pensando y, en silencio, sacó una lengua muy parecida a la de Laia. «Estoy buscando un charco que había aquí, ¿lo has visto?» «Mis ojos tienen sed», dijo con voz ronca, muy calma y bonachona. «Más adelante, a tu derecha, camina unos pasos», respondí. Desde donde estaba se veía un poco de agua estancada. El animal salió de su falsa guarida y avanzó rapidísimo. Se lanzó a la ciénaga de panzazo, como si tuviera muchísimo calor y algo lo quemara por dentro. Me sorprendió su velocidad y la necesidad tan alocada de agua. «Gracias. Sin estos baños ya estaría en el más allá», dijo remojando sus cuatro dedos en el charco de agua gris. «¿Por qué? La verdad no hace tanto calor. Mi piel es muy delicada y debe estar húmeda mañana y noche. La noche es verde, vasta y silenciosa. La noche es morada y azul. Es de fuego y es de agua. La noche es de mármol negro y de humo. Hablas con palabras más raras que yo», comenté sorprendido y sin la menor idea de qué animal podría ser. Menos si hablaba de esa manera tan exaltada. «Solo cuando estoy contento», añadió cerrando los ojos de placer. «No eres una lagartija, las lagartijas no se remojan, al contrario, les gusta tomar el sol».
«¿Qué eres?»
«Claro que no soy una lagartija. Esas son reptiles, yo soy un
dragón»,
dije casi sin aliento. No podía ser más que un dragón. «Eso dicen algunos por ahí. Primero dime quién eres tú», preguntó pensativo. «Nunca te había visto por estas sendas».
«Soy un niño, me llamo Jonás».
«Claro que eres un niño», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo, y se arrastró fuera del agua. «Eso lo veo, conozco a muchos parecidos a ti, casi todos más redondos que tú. Es la primera vez que piso este camino», me apené. La sabiduría de ese bicho me acongojaba. «Voy hacia las cachas de fútbol, pero creo que ya me perdí otra vez». «No, no has cerrado tu norte. Por aquí transitan muchos niños que se dirigen a la cancha. Son groseros. Ninguno se detiene a platicar». «Bueno, es que los dragones queman», hice una pausa. «No quería que se ofendiera como Laia, dicen por ahí». «Sí, por eso tengo que estar de tanto en tanto en algún charco».
«¿Para apaciguar tu fuego?»,
le pregunté muy interesado. «Pues sí, mi madre me decía que mis hermanos y yo éramos como estrellas caídas». «Claro, qué ingeniosa es tu mamá, la mía es una rana». «Sí, ya sé que estaba exagerando un poquito, una cosa es que a mi mamá le digan rana y otra que lo sea». «Por eso me caíste también, Jonás. Nuestra genealogía viernes N.E. de los anfibios, seguro somos parientes. Me llamo Octavio Salamandrino».
«Mucho gusto, Octavio. ¿No te cansas de buscar agua?»
«No, no, simplemente la necesito. ¿Acaso tú nunca te bañas?», preguntó muy serio. «Sí, me baño todos los días. No me gusta, preferiría ponerme a jugar». «Claro, tu madre es una rana. Debes saberlo, los anfibios necesitan darse remojos constantemente, y no te cansas, ¿verdad? Pues, porque así es la vida, tan sencillo como jugar fútbol», dijo Octavio. Su piel moteada brillaba por el agua, como una paleta recién chupada. De pronto recordé a Pedro, el fútbol, la cancha, el equipo y, Sobre todo, mi razón de estar en ese bosque, no sabía la hora, pero, por la luz, supuse que ya habían pasado más de 20 minutos desde que salí de mi casa. Tenía que darme prisa si esperaba integrarme al entrenamiento, aunque fuera para jugar el segundo tiempo. Miré el camino sinuoso frente a mí y no alcancé a notar ninguna señal de la cancha. Eso solo podía significar que faltaba un buen tramo por andar, pero no quería irme, tenía muchas ganas de que ese dragón me contara más historias de su familia. Octavio notó mi preocupación e inclinó la cabeza. Quisiera quedarme a platicar, pero debo ir al entrenamiento, dije para despedirme y le di la espalda con la intención de encaminarme al sendero. Recuerda, una conversación con un sabio vale más que 10 años de estudio, dijo mientras se volvía a enterrar. Espera, espera, logré que dejara de ocultarse, es que tengo mucha prisa. Muy serio, observando fijamente con sus ojos negros y saltones, dijo. No por mucho madrugar amanece más temprano. Mi papá me repite mucho esa frase. Dice que me acelero demasiado y con eso no voy a lograr que las cosas se hagan ni más rápido ni mejor. Las cosas sucederán en el momento en que deben suceder. ¿Ves? Hay que disfrutar las cosas que estás haciendo, sin prisa, porque este es su momento. El momento en que suceden, quédate un rato más, no tengo con quién hablar, soy un ser solitario. La mayor parte del día estoy enterrado entre las hojas y las piedras. ¿Y tus hermanos dónde están? Antes había mencionado a su familia, había hablado de sus hermanos, debían andar cerca. De pronto recordé a Héctor, seguro estaba con sus amigos oyendo música y pegando gritos, a pesar de que ya no me hace caso. A veces vemos películas juntos. Tener un hermano no estaba tan mal. Yo provengo de un lugar que está muy lejos de aquí, nací al mismo tiempo que mis 40 hermanos. Éramos unas larvas transparentes muy galantes, cabezonas, tan flacas como tú y con unas barbitas rosas debajo de los ojos, que nos servían para respirar. Cuando crecimos, cambiamos de color y nuestras cuatro patas se hicieron fuertes para recorrer el mundo. Y así, viajando, llegaste a este bosque, dije. No, espera, tienes que ser paciente, Jonás, fue más complicado. Yo tenía una personalidad como la tuya. Me gustaba investigar y andaba de un lado a otro tratando de aprender, conocer otras especies, encontrar las mejores moscas y lombrices. Cuando salíamos a buscar comida, me adelantaba y siempre me separaba de mi familia. Mi madre se quejaba, me decía que debía sentar cabeza. Nunca sucedió. Además de explorar, me gustaba contar las cosas que había visto: arañas gigantes, libélulas, escarabajos, mariposas de colores muy sabrosas, avispas. No sabes la cantidad de seres que puedes conocer en la Tierra. Me acuerdo de la voz de mi padre, Octavio, ya no exageres, siempre con tus historias. Lo mismo me pasa a mí, interrumpí a mi amigo. Lo noté desde que me hablaste, gracias por avisarme que tenía la cola de fuera, por nada querría volver a estar encerrado, ni en una jaula, ni en una pecera, menos en una lonchera de metal. Entonces, ¿estuviste preso? Si un día me alejé de mis padres y hermanos, había encontrado un charco donde zambullirme en el que pasaban de vez en cuando unos moscardones deliciosos, con alas que lanzaban destellos verdes, se lamió las patas. De pronto escuché unos pasos y me escondí entre la hojarasca. De seguro lo hice tan mal como antes de conocerte y me atraparon unos hombres. Ellos me metieron en una jaula y me llevaron a una tienda. Esos espantosos lugares donde hay muchas casas de cristal para reptiles y otros animales. Un niño, más o menos de tu estatura, pero más cachetón, me compró un día y, dentro de una pecera, me hizo una casa de tierra, ramas y pasto. Lo único que disfrutaba era un charquito, que tenía siempre para mí solo. En realidad quería huir, pasaba los días sin cazar, ya conocía todos los puntos de ese cuadrado y me aburría muchísimo. Suena terrible, Octavio, ¿cómo pudieron encerrar a un explorador terrestre como tú? Y, además, dentro de una pecera, como un pez cualquiera, igual que un grosero besugo. Eso mismo me preguntaba mientras veía cómo pasaba el tiempo que madura, el tiempo que avanza como flechas en el aire. Además notaba que al niño, ni siquiera supe su nombre, yo le interesaba cada vez menos. No todos los niños somos así de descuidados. No era para nada como tú, Jonás. Ese niño era un mentecato.
Un besugo.
Ni más ni menos, agregó convencido.
Me encanta hablar contigo. ¿Entiendes todas las palabras que digo?, dije emocionado. Los niños de la escuela muchas veces no me agarran la onda, hasta Pedro me dijo que no hablara así.
Hay que jugar con las palabras.
Dals la vuelta, Jonás, y luego, dals azúcar en la boca, inflalas, pinchalas y sécalas.
Al oír a Octavio tan extasiado, me reí, era un ser excepcional. Nunca hubiera imaginado que estos bichos de tierra fueran tan divertidos, que encontraría seres tan amigables en el bosque, ni en la escuela, la verdad, en ninguna parte.
Qué bueno que me lo dices, Octavio, lo tendré presente a partir de ahora, tienes una forma extraordinaria de entender la comunicación, dije muy serio.
Tampoco exageres, Jonás, solo se trata de no tener miedo a usar las palabras, explicó y me guiñó uno de sus ojitos, tan parecido a una perla negra.
Entonces, si vivías con el niño, ¿cómo llegaste al bosque?
Pregunté, ¿huiste?
¿Te escapaste?
¿Recorriste media ciudad?
No. Hubiera querido escapar, pero no era tarea sencilla. La verdad es que un animal en cautiverio necesita muchos cuidados. Hay que cambiar el agua de la vasija, limpiar la tierra y las hojas, además de que los de mi especie, si nos ponemos de mal humor, secretamos una sustancia que puede provocar
urticaria.
Claro, el famoso fuego de los dragones, dije. Un día se cansó, tomó una lonchera de metal muy fría, me metió en el fondo seco y me trajo aquí, dijo melancólico, re. Recuerdo el sonido del viento que agitaba el follaje de los árboles, sobre todo, recuerdo el silencio, un silencio de aire, luz y cielo. Yo jamás actuaría de esa manera, claro que Rana tampoco me dejaría, añadí consternado ante la pésima actitud y el mal comportamiento de los miembros de mi especie.
Me gusta más vivir entre la maleza, entre lo verde que crea jardines, selvas, prados y follajes, entre bichos que parecen piedras y piedras que parecen bichos. Solo echo de menos hablar con alguien, ¿volverás a visitarme?
Alzó la cabeza aplanada hacia mí.
Por supuesto, Octavio, con nadie aprendo tanto. Antes de entrenar, puedo pasar por aquí a saludar y conversar un rato. Prometo venir con tiempo y no acelerarme, paso a pasito y poco a poco.
Camino andado, camino desandado, anda, Jonás, parte a hacer camino, dijo Octavio con una mueca rara, supuse que sonreía, me despedí agitando la mano, mi gesto podría resultar un poco descortés, pero no quería que me brotara ningún salpullido por tocar al dragón. Octavio volvió a enterrarse en las hojas y yo retomé el camino con la esperanza de llegar de una vez por todas a la dichosa cancha.
4.
Seguí caminando contento después de hablar con Octavio, pero preocupado por la hora, la luz empezaba a volverse opaca y el cielo a nublarse, nada más me faltaba que cayera una tormenta eléctrica, me empapara y uno de sus muchos rayos me fulminara. Apreté el paso con la intención de recuperar el tiempo que había pasado platicando, creía que no habría nada capaz de llamar mi atención hasta que, de pronto, algo me volvió a distraer. Frente al tronco rugoso y oscuro de un árbol había un animal muy peludo, de color gris, hecho un ovillo. Me aproximé dando pasitos para observarlo de cerca. Parecía que se estaba haciendo el muerto. No podía creer mi magnífica suerte. Por fin me topé con el perro que me guiaría hacia la cancha. De pronto dudé, porque quizá estaba cansado y no tenía ganas de caminar. Decidí preguntarle.
Hola, disculpa que te despierte. ¿Este es el camino que lleva a la cancha?
Dije amigablemente, con todas las ganas acumuladas de tener un perro. La bola de pelo se movió y de entre las patas sobresalió una cabeza con un enorme hocico, seguramente lleno de colmillos filosos. Sus ojos brillantes y azules casi blancos me observaban como si estuvieran a punto de morderme y tenía las orejas con forma de triángulo muy alzadas. Descubrí que esa bestia no era ningún lindo perrito, sino un peligroso lobo del bosque. Se puso en cuatro patas de un brinco y empezó a dar vueltas alrededor de mí, era casi de mi tamaño, mientras me olisquea.
Vea, me sentí tan nervioso que ni siquiera me atreví a hablar, él fue quien rompió el hielo.
¿Estás perdido?
Dijo lentamente,
pronunciando muy bien cada sílaba, como si creyera que yo hablaba otro idioma y no fuera a entenderle. Después bostezó. Si quieres ir a la cancha, vas bien.
¿Cómo sabes que voy a la cancha?
Pregunté y sonreí. Al parecer este lobo no era tan peligroso como imaginé en un primer momento. Noté varias canas en su pelaje, algunas arrugas alrededor de sus ojos y unos cuantos huecos en su dentadura.
Muy fácil. Todos los niños que pasan por aquí van a la cancha. ¿Tú también quieres ser futbolista cuando seas mayor?
Exclamó cansado. Regresó a su lugar cerca del árbol y se hizo bolita, como si tuviera mucho frío.
Para nada, yo quiero ser explorador, haré documentales, respondí.
En realidad no estaba muy seguro de que debía estudiar para convertirme en un explorador experto, de lo que sí estaba súper seguro era que lo iba a conseguir. A mí me hubiera gustado conocer tierras lejanas, pero nunca he salido de este lugar, nací aquí con mis tres hermanos. Ellos se fueron y yo me quedé. Conozco todas las historias que han sucedido entre estos árboles.
¿Quieres que te cuente una?
Preguntó amablemente. Me recordaba a mi abuelita, siempre fatigada y al mismo tiempo con miles de historias viejas para contar a todas horas del día. Si le pedías que empezara con una, nunca terminaba. Varias veces me he quedado dormido escuchándola.
No, gracias, dije.
Si ya apresúrate y no pierdas tiempo, no hay que estar ocioso, dijo el lobo acurrucándose en sí mismo.
Pero acabo de conocer un animal que me dijo que el tiempo no se pierde, que no hay que acelerarse. ¿Por qué me dices que me apure?
Si tienes que llegar a un lugar, procura ser puntual, decía mi hermano Canis. El animal que te dio ese consejo debe ser muy especulativo o un poeta. Hay momentos en que la prisa es lo mejor, en otros, nada más afecta, alzó la cabeza peluda. Todo depende de la situación.
Sí, dije subiendo y bajando la cabeza. Ahora es momento de correr. Debo entrenar. Cuando me disponía a dar el primer paso hacia la retirada, tuve una idea increíble y le pregunté al lobo. ¿Te gustaría salir de aquí?
Mientras el lobo decidía qué contestar, yo observaba con cuidado los árboles que me rodeaban e imaginaba que sería tener un lobo en vez de un perro.
Mucho mejor.
No sé, no sé. Esta es mi casa, aquí crecí. Mis hermanos se fueron hace muchos años, yo, en cambio, siempre he vivido aquí, siempre he sentido que mi deber es ser el guardián de estas tierras, dijo preocupado.
¿No quieres saber qué hay afuera?
Anda, lobo, ven a mi casa, traté de convencerlo. Me miró pasmado y negó un par de veces con la cabeza. Al parecer mis técnicas de convencimiento no eran eficaces, con Rana no funcionaban y tampoco con este lobo.
No se trata del aquí o el allá, sino de estar donde debes estar. Tiene que ver con la herencia, mi familia y la tradición. Te voy a contar una historia, dijo levantando la mitad del cuerpo.
Yo también me senté. Haría lo que fuera con tal de conseguir un amigo perro. Claro que no sabía si mi mamá me iba a correr de la casa al verme llegar con él, pero estaba dispuesto
a arriesgarme.
Mis antepasados son de muy lejos. Allá del norte. Mis padres venían huyendo de unos depredadores malignos y en algún punto del trayecto mi padre tuvo que enfrentarse con uno de ellos mientras mi madre, que ya nos traía en su barriga, huía. Quedaron de encontrarse aquí, en este parque, pero él nunca llegó. Cuando mi madre estaba a punto de parir a mis hermanos y a mí, se refugió aquí mismo, frente a este árbol grueso, justo en el lugar en el que nos conocimos tú y yo. Debió tener una barrigota. Se recostó y nacimos mis hermanos y yo. Éramos pequeños y calvos, ciegos y sordos, y nos peleábamos por ocupar el mejor sitio junto a nuestra madre. Fueron tiempos muy difíciles. Claro, a veces hace frío, luego calor, no es lugar para unos lobeznos. Deja el clima, las personas que pasan por aquí a veces son crueles e infligen su crueldad en los seres indefensos, dijo lamiéndose las patas delanteras.
Eso me dijo un dragón que conocí hace un rato. Un niño lo compró y luego lo abandonó aquí. Yo jamás haría algo así, afirmé convencido. No quería que ese lobo tuviera una mala impresión de mí y menos de mi especie.
Debe ser diferente a los demás niños que pasan por aquí. Muchos me ven hecho bola y me patean, nada más porque sí.
Unos me ataron algo a la cola mientras dormía y le prendieron fuego. Al sentir el calor desperté y me lancé a un charco que había cerca. Mi cola quedó toda chamuscada. Por suerte había llovido el día anterior, que si no. Así fue con mis germanos, a dos de ellos se los llevaron de cachorros. Nunca los volví a ver, contó con voz quebrada. Mi madre trató de salvarlos, siguió a los hombres que se los llevaron, salió fuera de la muralla y desapareció. Solo quedamos mi hermano Canis y yo. Vivimos juntos varios años felices. Aunque él había nacido 2 minutos antes, yo me comportaba como el hermano mayor y cada día iba a explorar en busca de comida. No tienes idea cuánto puede comer un cachorro. Será por eso que mi mamá no quiere que tenga uno, dije con tristeza. No, yo creo que ella no quiere que metas en un espacio diminuto a alguien como yo, con una visión periférica de kilómetros, agregó contento y giró la cabeza de un lado a otro frunciendo el ceño. De cualquier manera me gustaría que vinieras conmigo. Te prometo que vendremos todos los días a correr y saltar. ¿Ya me quieres llevar a tu casa? No te conozco ni me conoces. Ni siquiera has escuchado la historia completa de mi familia. Eres un niño muy impaciente. Ahora entiendo por qué aquel animal te aconsejó no acelerarte. Lo siento, me llamo Jonás, me gustan mucho los animales y mi comida favorita son las palomitas con mantequilla, ¿cómo te llamas, lobo? Baileji, me gusta mucho dormir y mi comida favorita son los huesos duros, esos que sirven para rascar los dientes. ¿Ya puedo continuar con mi relato? Claro que sí, Baileji, faltaba más, dije sonriendo y levantando los brazos al aire con emoción, como si dirigiera una orquesta. Ya solo quedábamos Canis y yo aquí hasta cierto día que salí a buscar algo de comer para apaciguar el hambre. Es que Canis era muy glotón, siempre tenía ganas de comer. No se te antoja una botana, Baileji, vamos a hurgar por ahí, me decía a cada rato, hasta que me cansé y fui a ver si encontraba algo, no me acuerdo qué hallé ni cómo, nada más tengo muy presente que regresé y Canis había desaparecido. Igual que los otros miembros de tu familia, suena, hice una pausa, muy trágico. Baileji había tenido una vida dura y solitaria, toda su familia se había esfumado de un día para el otro. ¿Entiendes por qué no puedo irme de aquí? Cuestionó con seriedad, clavando las pupilas en mí. Claro, si alguien vuelve y no estás. Esa sería la verdadera tragedia, Jonás, bajó la cabeza. Esperaré hasta que se me caigan todos los dientes. Entendí la razón por la que Baileji no quería marcharse. Además, los lobos son animales muy apegados a su territorio. Seguro que la alfombra verde de mi casa no le iba a gustar tanto como el pasto y el lodo de aquí. Creo que si volviera a casa y todos hubieran desaparecido, también me quedaría a esperar, sin importar el paso de los años ni el clima, como Achi, tarde o temprano algo tendría que ocurrir, por lo menos Canis, al que imagino tan cachetón como Héctor, tendría que volver. Me despedí de mi nuevo amigo con la promesa de pasar al día siguiente por ahí con un hueso gordo, listo para que se entretuviera durante horas con él y afilara los pocos dientes que le quedaban. Baileji agradeció mi propuesta y, para mi completa sorpresa, se ofreció a acompañarme hasta la cancha. Se puso en cuatro patas y con mucha lentitud dio el primer paso, nada más que después de un par de metros empezó a resoplar y a toser. El cuerpo completo le temblaba. Hace mucho que no camino, dijo ahogándose por el esfuerzo. Mejor te dejo aquí, Jonás. Nos vemos mañana. No hay problema, dije, se veía a leguas que era un lobo bicentenario. Nos vemos mañana. Antes de irme, le di varias palmadas amistosas en la cabeza, que Baileji respondió con tremendas lamidas babosas en mi barbilla y cuello, luego seguí el sendero con la cabeza agachada, mirando al suelo de tierra. Nunca me había sentido tan triste. Tuve la oportunidad de cuidar a un perro y se me había escapado de las manos como se escapa el agua entre los dedos. Solo de pensar en agua, las ganas de llorar empezaron a subir desde mi barriga. Ascendieron por mi garganta y ya estaban a punto de acomodarse en mis ojos cuando decidí comerme la barra de chocolate derretido. Quizá me ayudaría a sentirme mejor. Rompí a la mitad la envoltura, pero entonces oí una voz que venía desde la copa de los árboles, una voz desconocida y ronca. 5.
Dijo la voz, ¿quién está ahí?
Me llamo Jonás, dije sin muchas ganas. Otra vez tenía que presentarme, seguía triste, lamentaba que el lobo Baileji no hubiera aceptado venir conmigo. Miré hacia el árbol desde el que provenía la voz y nada más vi hojas y ramas. Eso me llenaba de mal humor. Hubiera querido, por lo menos, poder ver quién me hablaba, por qué se ocultaba en el follaje. De pronto ya no me importaba ni siquiera llegar a la cancha. Ya estaba todo gris y los focos de los faroles del bosque se habían prendido. Empecé a arrastrar los pies y cada vez caminaba más lento. Ah, eres el individuo que anda explorando estos parajes.
¿Qué comes?
Preguntó la voz misteriosa desde las alturas. No sabía si me hablaba un animal, las hojas o el tronco del
árbol. ¿Sería otro duende?
Un chocolate, bueno, lo que queda de él, se derritió, pero está rico, dije lamiendo el papel.
No debes comer tanto, te pondrás obeso.
Pero mi amiga Odalis me recomendó siempre tener reservas en el organismo, respondí.
No hagas caso a las ardillas, dijo con una especie de tusido. Seguro que el ser del que provenía la voz tenía más años que Baileji. Son muy nerviosas. La mayoría de los animales hacen despensas exteriores. Almacenan comida, tu especie, la de los niños, acumula afuera.
En mi casa tenemos una alacena con muchas latas y cajas y botes de leche, dije. Esa voz misteriosa había acertado al identificar mi especie. No solo parecía saber demasiado acerca de los niños, sino de mí. Odalis no es una ardilla. Por más que intentaba escuchar los gritos de un partido de fútbol, nada más oía el roce de las hojas y el ruido que hacían mis tenis al pisar las ramas tiradas en el suelo. A veces pateaba alguna piedra, que volaba haciendo una curva para luego caer. Pensé que, seguramente, esa voz pertenecía a un insecto, que se escondía temeroso de mi tamaño, pero no había necesidad de protegerse. Yo no lo iba a aplastar. Este animal era muy desconfiado. No como mi amiga Odalisca que, sin conocerme, se acercó a hablar conmigo. Guardé en la bolsa de mi sudadera la envoltura vacía del chocolate. Comerlo no me había hecho sentir mejor.
Estaba dormido en la entrada del parque y oí que hablabas con Doña Carmen, la señora de las alegrías, dijo todavía sin mostrarse.
Ya que me habías despertado decidí observarte y noté que tomabas el camino equivocado. Este animal de verdad que era de la especie de los malintencionados y retorcidos. No solo prefería mantenerse en la oscuridad, sino que le gustaba espiar a los niños perdidos. Rana dice que eso de observar a hurtadillas a los demás nunca deja nada bueno y ahora lo comprobaba. Me recordaba a mi hermano Héctor, que se la pasa husmeando entre mis cosas.
Si viste que me equivocaba, ¿por qué no me detuviste?
Mira cuántas vueltas he dado y todavía no llego a la cancha. Quizá hasta me pierda el entrenamiento, le dije sinceramente decepcionado.
Si te hubiera avisado, no habrías recorrido el camino que recorriste, contestó de manera muy correcta. Tienes que
entenderme. Soy un animal nocturno. A esa hora del día todavía estaba muy somnoliento.
Pero, si me hubieras dicho, yo ya estaría jugando en el partido.
Y no hubieras aprendido nada, me interrumpió molesto. Tampoco tendrías los amigos que ahora tienes. Hay que recorrer con paciencia los caminos. No son buenos los atajos, dio unos pasos. La poca luz del atardecer dejó ver sus garras, que avanzaban hacia adelante, sobre la rama. Después asomó una cabeza redonda y peluda. Tenía dos ojos amarillos que le abarcaban casi toda la cabeza y un pico negro, curvado y pequeño. Era del tamaño de un gato y parecía de peluche. Debí imaginarlo, se trataba de un búho de cejas peludas y largas. Con su mirada fija y voz ronca, iba de sabelo todo. No quería un atajo, nada más me hubiera gustado no perderme tanto y jugar fut un rato, dije, ahora más tranquilo al saber que no se trataba de una tarántula o de un abejorro.
Pica niños.
Perderte te enseñó lugares que nunca hubieras conocido, añadió muy orgulloso y con tono de profesor. Empezó a peinarse las plumas con las garras. Tenía razón, explorar tantos caminos me había dado la oportunidad de conocer a los seres maravillosos que habitaban ese bosque y me había ayudado a perder el miedo a explorarlo solo. Así que asentí con la cabeza y, Como me sentía un poco fastidiado por las lecciones, le pregunté.
¿Vives aquí? ¿Sabes quiénes viven aquí? ¿Los conoces?
Sí, conozco el nombre y el diámetro de cada uno de los árboles de este lugar y a algunos de sus habitantes, respondió con tranquilidad.
¿Entonces sabes si voy por el camino hacia la cancha? Le pregunté para probarlo.
Ya no me sentía tan triste por Bailey, ni cansado de la actitud del búho, ahora estaba interesado en conocerlo, tanto que ya no quería patear ningún balón.
Vas por el camino correcto, desde mi punto de mira, que es muy alto, te lo puedo asegurar, dijo y después hundió su pico arqueado dentro de sus plumas grises, como si se rascara.
Podría unirme a un equipo y jugar durante los últimos 15 minutos de entrenamiento, pero ya no tengo ganas. Prefiero conversar contigo un rato, además, por lo que veo, ya sabes casi todo de mí, me senté en el suelo a observar el cielo. Casi era de noche y había una sola estrella brillante, muy lejana, un puntito blanco.
¿De dónde proviene tu desánimo, si has pasado una tarde inmejorable?
El búho parpadeó varias veces con sus enormes ojos parecidos a piedras preciosas.
Yo sé que ya sabes por qué estoy de malas, como no vas a saber, si me has estado siguiendo desde que llegué, dije mosqueado.
Tomé una ramita del suelo y tracé varios caminos para las hormigas. Quería saber cuánto tiempo había estado junto a mí ese búho, no confiaba todavía en él, porque ni siquiera me había dicho su nombre.
¿Acaso te refieres a Bailey?
Me respondió girando la cabeza de un lado al otro. Ahora se hacía el inocente. Eso demostraba que ese búho me había seguido.
Por supuesto que me refiero a Bailey, quería que viniera a vivir conmigo.
Me cayó muy bien.
Bailey no puede irse de aquí, es el guardián del bosque y el más antiguo habitante.
Llegó antes de que pusieran
la reja.
Ese árbol grueso, donde lo encontraste y donde se creció junto a Canis, siempre ha sido su hogar. No puede partir así como así solo porque quieres llevarlo a tu casa, dijo con un tono tan serio que me pareció un reproche. Incluso había alzado varias veces las alas para enfatizar sus palabras.
Sé que él debe quedarse aquí a esperar el regreso de algún miembro de su familia, lo entiendo, pero de todas maneras, me cuesta mucho despedirme. Quisiera poder pasar más tiempo con él, conocerlo mejor, que mi hermano Héctor y mi papá platicaran con él, toda mi familia. Por eso, quería llevarlo a mi casa.
No sé decir adiós, búho, me cuesta trabajo.
A todo el mundo le cuesta trabajo, Jonás, despedirse es una tarea que lleva años aprender, conocerás muchas personas en tu vida y de muchas más tendrás que despedirte, siempre hay que saber cuándo es el momento de decir adiós, te lo aconseja un pajarraco viejo.
Pero yo quería jugar con él, lanzarle la pelota, quiero que me espere después de clases y me acompañe del autobús a mi casa, respondí.
No es tan grave. Piensa que se trata de una separación temporal.
No se va contigo, se queda aquí, ahora. Cada vez que cruces el bosque, él te guiará hasta la cancha. Para eso son los amigos, nos ayudan en los momentos de necesidad, dijo el búho con voz cansada.
Entonces, ¿eres mi amigo?
Porque tú también podrías guiarme.
De hecho, tú estabas en la entrada, dije para provocarlo.
¿Podría salir tan fácil de esta prueba?
Claro que somos amigos. Cuando Bailey se canse, yo te guiaré, nada más que sea después de las 6, antes estoy descansando, alzó las dos alas, como si fuera a abrazarme, aún.
Que más bien me pareció que iba a lanzarse sobre mí, así que retrocedí un par de pasos.
Al notar mi reacción, el búho volvió a cerrar sus largas alas.
Es verdad, no me he presentado, me llamo Amadís, no lo había dicho porque no me gusta mi nombre. Pero mi madre era una fanática de las novelas de caballería y mis hermanos sí.
Yo tenemos los nombres de sus protagonistas.
¿Me puedes dar algunos ejemplos?
Le pregunté para comprobar si era tan sabio como parecía.
Para empezar, te puedo decir los nombres de mis hermanos, Tristán, Floriseo, Gale y Tirante.
Pero hay muchísimos protagonistas más, ¿sabes que de cada héroe tiene muchos libros donde se narran sus andanzas?
No sabía, ¿qué nombres? Me da gusto que no hayas tenido hermanas, ya me imagino los nombres que tendrían, me puse contento.
Ese búho Amadís conocía muchos datos y tenía mucha información en su cabeza. De pronto me desesperaba su manera de hablar tan lenta y como si estuviera dando una clase, pero, supongo, debe ser difícil pasar tanto tiempo en silencio, solo y observando a la gente. Nada más aparece algún incauto como yo y al búho le dan ganas de hablar y hablar y termina dando cátedra.
Ahora que digo en voz alta los nombres de mis hermanos, me parece que a mí no me fue tan mal, comentó Amadís.
Para nada, Amadís, la verdad es que tu nombre suena bastante bien y podría, por lo que acabo de oír, ser mucho peor, dije pensando que ninguno de los otros nombres los había oído antes. Debería estar orgulloso de mi nombre. Amadís fue un caballero muy famoso y respetado, realizó muchas hazañas y tuvo muchas aventuras, todas muy honorables. Su historia está contada en un libro que lleva su nombre, explicó el búho con mucho cuidado.
¿Qué tipo de aventuras? ¿Era un explorador como yo? Me interesé, ¿acaso este sabiondo podría darme más información acerca de mi profesión futura?
Pues, las aventuras propias de un caballero, hizo una pausa, como defender a la princesa, enfrentarse a monstruos malignos, atacar a los enemigos del reino, luchar contra los gigantes. Lo habitual.
Oye, Amadís, ¿hace cuánto que no sales del bosque?
Le pregunté, me pareció que su descripción del mundo no coincidía con las tareas que realizan los exploradores en la actualidad.
Varios años, dijo, no con tristeza, sino con resignación. Y hundió el pico entre sus plumas. Levantó la cabeza y con un gesto muy serio añadió, siempre he vivido en estos árboles. Aquí he leído muchos libros, todos los que la gente deja olvidados, pero nunca he salido de este bosque. Si quieres, puedes venir conmigo afuera. Donde vivo no hay mucho espacio, pero sí muchos libros, mi mamá diseña las portadas, sugerí animado. Quizá un búho sería mejor compañía que un perro, más si era tan estudioso.
Mejor ven una que otra tarde por aquí con un libro. Te sientas en este árbol y juntos nos ponemos a leer.
Eso ya lo hago con mis papás, dije decepcionado. Y ahora con los amigos.
Está bien, puedo empezar trayendo el periódico, así verás que ya no hay gigantes.
¿Te parece?
Me parece, respondió alegre.
A ver si encuentro la novela de Amadís. Pensé que mi maestra Lulú estaría muy contenta de saber que tenía un amigo como ese. Mañana mismo le preguntaría por ese libro.
Perfecto, Jonás, perfecto. Se quedó callado un momento, muy pensativo. Ahora debes continuar tu camino, ponte de pie de una vez, dijo de pronto, como si se hubiera acordado de que la olla estaba en el fuego. Agitaba sus alas de diferentes tonos de gris tan rápido que creí que se iban a deshacer y empezarían a llover plumas.
Sí, 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 quisiera llegar a entrenar, aunque solo esté en la cancha durante los últimos 5 minutos, me puse de pie de un brinco.
Por eso no te preocupes, Jonás, acabo de oír que hay empate y se irán a tiempo extra.
Ahora mismo, si corres, puedes integrarte al equipo de Pedro, que ya se cansó, dijo y soltó un aullido que más parecía una queja en vez de la risa que pretendía ser.
Debía aprovechar esta oportunidad.
Adiós. Amadís, espero verte o que tú me veas por aquí.
Traeré varios periódicos, revistas y libros. Mientras me disponía a correr, di vuelta atrás y grité, gracias por los consejos.
No quería ser un ingrato, además, sus palabras, aunque sabiondas, me habían alegrado mucho, ahora tenía 2 misiones.
Nes, llegar a la cancha y meter el gol del desempate.
6.
Empecé a correr por el sendero de tierra. Cuando estaba a punto de detenerme porque no podía más, descubrí la reja que rodea la cancha. En la entrada estaba el Canelo acostado, medio dormido, esperando a que Pedro saliera. Al verme a lo lejos se levantó y empezó a ladrar a todo pulmón. A pesar de que era tan ruidoso, nadie le hizo caso. Se veía que ese perro, además de romper jarrones, hacía alboroto por cualquier cosa.
Tal como me había dicho Amadís, los dos equipos estaban armando las formaciones para el tiempo extra.
Apuré el paso y grité.
Aquí estoy.
Todos los niños se volvieron a verme al mismo tiempo y Pedro, impresionado por mi abrupta aparición, se acercó corriendo. Me dijo que tenía que sustituirlo, él ya no podía más y hacía falta un delantero. Mientras caminábamos, yo me iba quitando la sudadera, apenas llegué a la cancha, me presentó rápido al resto del equipo, la mayoría eran niños que conocía de la escuela, a otros nunca los había visto, pero, como me enseñó Odalis, debía aceptarlos sin desconfiar, sobre todo, aceptarlos como miembros de mi equipo, así todo saldría bien. Como ya estaba medio oscuro, en un segundo se reinició el partido. Aunque me había perdido durante casi una hora, tenía todavía mucha energía y me movía de un lado al otro del campo. Di un par de buenos pases y tuve un intento de gol que se malogró al chocar con el poste de la portería enemiga. Mis esperanzas de ganar se diluían. De pronto, a media cancha esperando un pase de Hugo, no supe de dónde me cayó el balón, cuando lo conseguí, empecé a correr como desquiciado, esquivando a los contrincantes como si fuera una ágil ardilla. Luego evadí sin problemas a otro que me atacaba, igual que una serpiente, y seguí avanzando muy veloz, pensando en cómo corría Bailey cuando era joven. Gracias a que soy tan flaco, logré colarme entre dos defensas y así tuve a la portería frente a mí. Di un patadón a la pelota y cerré los ojos. Cuando los abrí, tenía un montón de niños encima de mí. Había metido un golazo imparable y todos me felicitaban. Como suponía, el cascabel de Laia me había dado suerte. Creo que nunca jamás volveremos a perder un partido. Todavía jugamos otros minutos más, pero ya estaba tan oscuro que apenas atinábamos a patear el balón. De cualquier manera, nuestro equipo ya había ganado. Al final se deshicieron los equipos de niños sudados y cada quien se encaminó hacia la salida. Por un momento, me puse de mal humor. Hubiera querido jugar más, sin embargo, me acordé de las palabras de Amadís, al siguiente día podría volver al entrenamiento. Entonces, muy sonriente, le dije adiós a todo el mundo, porque ya había aprendido a despedirme. De camino a la puerta, se me acercó Pedro. «Muy bien, Jonás, jugaste increíble», me dijo poniéndome el brazo en el hombro. Recogí mi sudadera y me la cerré, pues ya se sentía el frío, quién sabe qué hora era, hasta ese momento no me había acordado de que no avisé cuánto me iba a tardar. Mi mamá estaría hecha una furia. Llegamos hasta donde estaba el canelo amarrado, mientras Pedro lo desataba y el perro nos hacía fiestas, pasó junto a nosotros una bicicleta negra a toda velocidad, yo conocía muy bien. Esa bici y también a su dueño, era Héctor, mi hermano gruñón, que iba vestido con camiseta y pantalones negros, no sabía que él pasaba por ahí, no le gusta el fútbol, de hecho ningún juego. Me pregunté qué estaría haciendo a esa hora en la cancha. Empezamos a caminar por un sendero al lado de la cancha. Mientras recordábamos las mejores jugadas del tiempo extra, llegamos en menos de 10 pasos a una puerta de salida. Ahí estaba la calle llena de gente apurada, al ver mi cara de sorpresa, Pedro me dijo. No me digas que entraste por la puerta principal.
¡Qué vuelta, Jonás!
Con razón nunca querías venir a la cancha. Ese camino es larguísimo. No me gustan los atajos, respondí. Pedro me miró extrañado, pero no dijo nada, supongo que se dio cuenta que a veces me gusta irme por mi lado, seguimos caminando así, en silencio, a veces nos desviábamos por culpa del canelo, que no paraba de olisquear las paredes y fingir que regaba cada uno de los arbustos que nos topábamos, hasta llegar a la puerta de mi edificio. Nos vemos mañana en la escuela, Jonás, dijo Pedro despidiéndose con una palmada en la espalda, nos salvaste, qué bueno que viniste a entrenar. El canelo también se despidió lamiéndome las orejas. La verdad había jugado tan bien que en el siguiente entrenamiento seguro entraría a los dos tiempos. Era verdad lo que dijo Odalisca. Se entrena mejor en el campo. Toqué el timbre para que me abrieran y subí las escaleras de dos en dos. Cuando llegué a la puerta, casi sin aliento, estaba mi papá esperándome. Supuse que vendría un regaño porque me había tardado más de la cuenta. Intenté hablar para explicarme, pero mi papá me interrumpió y dijo furioso.
¿Qué es eso de vuelvo al rato?
Ya sabemos que estuviste en el parque, continuó mi mamá, que estaba detrás de él. No hay problema si vas con tus amigos a la cancha, nada más no regreses tan tarde. Lo siento, no quería tardarme tanto, es que hubo tiempo extra. «Exagerado», gritó Héctor desde el comedor. Se acercó a la entrada y dijo, «Pero si llegaste nada más al final del partido, estuviste paseando por los caminos, yo te fui a buscar y te vi, te tirabas al piso y te embarrabas de mugre. Luego estabas hablando con un perro callejero». Héctor, a quien mi madre había enviado a buscarme, había pasado media tarde observándome. Me enojé muchísimo, tanto que me dieron ganas de darle un patadón similar al que había dado para meter el gol. No hablaba con un perro, dije en mi defensa, conocía muchos animales especiales.
¿Especiales? Repitió mi hermano.
Bueno, bueno, no peleen, intervino mi mamá, ya vamos a cenar. Jonás, ve a lavarte las manos. Asentí muy apenado y vi a Héctor hacerme una mueca de asco. Le respondí con otra y le saqué la lengua. Saludé a Doki que se restregó en mis piernas y fui al baño, tardé un buen rato sacándome la mugre de las manos y las uñas. También tenía costras de lodo en los cachetes y los pelos alborotados y grises. Así que me pasé el cepillo remojado y me eché un poco de la loción de mi papá detrás de las orejas. Llegué al comedor y todos me estaban esperando. Los tres ya estaban sentados, Héctor observaba el mantel y sacaba chispas de mal humor, seguro tenía hambre. Yo también moría de hambre y me encantó descubrir que había quesadillas y licuado de mango para cenar. Casi diario cenamos eso y a mí no me importa repetir, nunca me canso. En cuanto me senté, empecé a hablar. Estaba tan emocionado que les conté todo lo que había visto con muchos detalles, desde que llegué a la puerta. Entonces, mi papá me detuvo y dijo: A ver, Jonás, vamos a dibujar estos animales. Sacó la libreta donde trazaba los bocetos de sus ilustraciones, sus lápices y plumones de colores. Mientras masticábamos las quesadillas, dibujó los animales conforme yo iba contando. Yo le hacía algunas correcciones a sus ilustraciones, le alargué las orejas a Amadís y se las achiqué a Odalisca. Le puse más pelo a Baileji y le afilé los dientes a Laia. Todos estábamos dibujando animales. Unos buscaban comida, como Odalisca, o hacían aforismos, como Octavio. Algunos eran más similares que otros. Laia no se parecía para nada, además de que Rana le dibujó un collar, según ella, para que fuera una serpiente más elegante. Yo me pregunté, ¿puede existir en el mundo una serpiente más elegante que Laia? No lo creo, Baileji, en cambio, le quedó idéntico y, cuando le dije que había intentado traerlo, se sorprendió mucho. Un lobo no es un ser doméstico, dijo asustada y negando con la cabeza. Debemos aceptar que los perros son primos de los lobos, comentó mi papá. Además, añadí, las apariencias engañan, Baileji ya es mayor, él no ataca a nadie. Mi papá asintió mientras le ponía un poco de rojo a los dibujos por todas partes. Es para que parezca el atardecer, explicó. Yo sé que le encanta ese color, por eso le dicen el rojo y todas sus pinturas suceden en el atardecer o en medio de un incendio. Como sospechaba, a mi mamá le impresionó la existencia de un búho que leyera y cuyo nombre, Amadís, fuera el del protagonista de uno de los libros a los que les había diseñado las portadas. Además, le quedó súper bien, tanto le gustaba esa portada que incluso la tenía en la repisa junto a su cama, donde pone sus libros más queridos. Así que encima de la portada dibujó al búho con lentes y montado en una pila de libros. Abajo, mi papá le pintó con letras rojas. Amadís, el búho. A mi papá le impresionó Odalisca. Yo creo porque era un poco como él, siempre escarbando en las alacenas para encontrar las botanas. También se parecían en cuanto a la facilidad de hacer muchos amigos. Me hizo muchas preguntas acerca de sus hábitos de comida y se veía muy sorprendido de saber que le gustaba cualquier cosa, desde las frutas hasta las flores. Todos nos divertimos mucho, incluso Héctor, que trató de adivinar qué animales eran con mi descripción, aunque no logró acertar a ninguno. Sin embargo, pasarla bien no le importó mucho y, a la menor oportunidad, empezó a armar pleito y a cuestionar mis palabras. Sus dudas no ayudaban a que quedaran mejor los dibujos, al contrario, nada más confundían a mi mamá. Aunque tenía pruebas claras de lo sucedido, como la pulsera que me regaló Laia, Héctor dudaba y dudaba. Eres un exagerado, no hay de esos animales en el parque. No es un parque, respondí. Lo que sea, ahí solo hay mugre, se burló.
Claro, crees que solo hay mugre porque nunca te has fijado que ahí viven muchos animales. Vives distraído, como dice mi papá, dije para molestarlo, mientras seguía decorando los dibujos.
¿Animales? ¿Y además hablan?
No te creo nada, exclamó casi gritando.
Hablé con esos animales. Te puedo llevar si quieres, le respondí con decisión. Incluso podía presentarlo con ellos, porque todos eran muy educados, no como él, que en ese momento me resultaba bastante grosero y pesado.
Eres un exagerado, lo que viste fue una ardilla, una lombriz y un perro, volvió mi hermano al ataque.
¿Y el dragón? ¿Qué era, según tú?
Al principio dudó, luego tartamudeó y finalmente dijo, una vil lagartija.
Héctor, por favor.
Las lagartijas no se parecen a los dragones. Este animal podía quemar, estaba hecho de fuego, dije indignado.
¿Qué pensaría mi brillante amigo Octavio de las dudas tan mal argumentadas de mi hermano mayor?
No me creía, no me iba a creer, como yo ya estaba muy cansado y no quería discutir. No le contesté más. Solo alcé los ojos para mirar al techo y suspiré, como hace mi papá cuando alguien no entiende. Mi papá, más paciente que mi hermano, se puso de pie y me dio una palmadita en la cabeza.
Buenas noches, Jonás, descansa, dijo muy amable.
Mi mamá rana sonrió y me guiñó un ojo, gesto con el que me quería decir que no le hiciera caso a Héctor, porque ella sí creyó todo lo que les conté. Así es la gente, hay quienes creen y quienes no a Héctor, por ser el hermano mayor, le toca ser incrédulo. Quizá a mí, que soy el hermano menor, me toca ser el crédulo, pero lo que les he contado aquí no es mentira. Ahora no solo tengo a mis amigos en el bosque, también los puedo ver en mi cuarto, porque esos dibujos que hicimos los pegué en la pared que está frente a mi cama. Al despertarme, los saludo y les doy los buenos días. Cada uno está en su elemento. Amadís es un ser de viento, Octavio, en cambio, pertenece al fuego. Odalisca adora las hojas y los árboles, las raíces de Baileji le impiden mudarse y Laia no puede dejar la tierra. Todos ellos me enseñaron una manera distinta de vivir. De camino a la escuela, al día siguiente, decidí que debía escribir lo que recordaba de mi primera incursión en el bosque, registrar cada detalle, mientras más meticuloso mejor. Elaboraría un recuento de los animales que había conocido y anotaría sus palabras, todo lo que me habían dicho, para que otros conocieran mi experiencia en el bosque y no tuvieran miedo de adentrarse en él o en otros bosques similares. Ahora sé que no necesito un perro para ir allí, puedo ingresar a diario, no solamente con el fin de entrenar, sino también para encontrarme con esas criaturas, a quienes les prometí volver.
¿Te atreverías a cruzar un misterioso bosque habitado por criaturas insólitas con tal de llegar a tu entrenamiento de fútbol?
Jonas decide arriesgarse y pronto descubre que en ese lugar nada es lo que parece. Duendes, bestias salvajes y seres extraordinarios intentarán desviarlo del camino.
¿Podrá salir del bosque?